El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días. Día martes, está nublado y parte importante de la capital. Parece que estamos con problemas de conexión, debemos estar en la misma compañía que mi compañero Claudio, porque estoy con el mismo problema también, estoy conectada a internet desde mi celular, así que desde ya les advierto que si me caigo, nuestro equipo estará reaccionando con estupenda música para acompañarles. Esperemos que eso no suceda, porque tenemos dos estupendos invitados para esta mañana. Vamos a estar conversando con el cantautor nacional Benjamin Walker a propósito del lanzamiento de su nuevo videoclip, y también a propósito de un concierto que está preparando para Matucana 100, todavía para verse por streaming, el primero de julio. Y además está preparando también partida a México, nuevas canciones. Tenemos hartas cosas que conversar con Benjamin Walker. Y también vamos a estar hablando con Alejandra Sepúlveda, quien ha estado repetidamente en nuestro programa como directora ejecutiva de Comunidad Mujer, pero ahora es presidenta de Comunidad Mujer. ¿Qué significa ese cambio? Vamos a hablar con ella, por supuesto, de su perspectiva respecto a la participación de mujeres en este proceso constituyente, especialmente considerando que Comunidad Mujer ha sido una entidad que lleva más de una década trabajando por la presencia de mujeres en el espacio público, especialmente en la política. Así que todo eso en el programa de hoy día, que va a partir mal, pero bien, con esta canción que se llama así, en donde participa Benjamin Walker junto a Naty Su, Yorca y Jacar. Así que vamos a escuchar Mal.
Y de pronto se me sale de la boca un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, mal, mal. Siempre para pasar contigo este
estábamos mal, una de mis canciones pandémicas favoritas, quienes son fieles auditores y auditoras de este semáforo ya lo saben porque la hemos programado mucho, una canción que fue hecha en pandemia, producida en pandemia y que hizo que su productora, Nati Su, además este disco ganara la mejor producción la semana pasada en los premios Pulsar, primera vez que una mujer gana en esa categoría, así que Benja, partamos felicitando a la Nati Su.
Yo estoy aplaudiendo, ya estoy aplaudiendo.
¿Cómo estás, Benjamin Walker?
Bien, estoy muy bien, ¿tú, Antonella?
Estoy un poco nerviosa con esta cosa que estoy conectada desde mi teléfono a internet y como que mi conexión está muy inestable. Y estaba pensando, Benjamin, te escuchaba mal, que creo que te he entrevistado muchas más veces en Zoom que en persona a esta altura.
Absolutamente. Sí, nuestra cuenta ya superó el digital,
el real. Pero bueno, ya nos volveremos a abrazar y ya volveremos a hacer conciertos en vivo y más. Pero tú tienes un montón de cosas que contar y por eso queríamos conversar contigo esta mañana. Si te parece, partamos por lo que estás preparando para Matucana 100, porque nos falta tanto, en dos semanas más vas a estar haciendo este capítulo 1, que estuve leyendo que también podría ser una despedida. ¿De qué se trata eso?
Uf, sí, viene con mucho drama, bien novelesco. No, mira, estoy muy contento porque no tocaba en banda completa desde noviembre del año pasado. Y eso implica ensayar, implica preparar el guión de un show, hacer arreglos para esas canciones, para el en vivo. Y esas son cosas que me dan vida y me encantan. Tú ves ahí hace poco, vamos a volver a tocar, te juro que vengo contando los días como si estuviera en la cárcel, como haciendo las rayitas cruzadas en la pared. Porque de las cosas que más disfruto es tocar en vivo, es verme de frente con la gente y con las canciones. Pero por lo menos, mientras tanto, tenemos este streaming que es lo más cercano a un show completo como lo recordamos, que hemos tenido hace mucho tiempo. Vamos a ponerle mucho cariño. Esto es Matucana 100 y es algo que me tiene muy contento porque el Teatro Matucana fue, digamos, el primer teatro grande que pudimos llenar como proyecto. El primer show completo a banda completa, quiero decir, donde agotamos entradas, donde vimos al frente este aforo de gente cantando nuestras canciones por primera vez, así como de forma contundente. Y es muy significativo volver a pisar un escenario y que sea particularmente ese. Estamos preparando muchas canciones del repertorio nuevo. De hecho, voy a hacer esto como que no le gusta al público, como de dejar de tocar algunas canciones típicas. Y cachao cuando, sí, claro, no sé, pues Drexler como que alegan como que no toca las que uno más conoce. Bueno, ahora estamos como ya acumulando tantas canciones de las que vamos a ir soltando este año, que va a ser un concierto muy especial donde la gente va a poder escuchar canciones nuevas. Tengo dos invitados de lujo, Antonella, porque el año pasado tuve dos discos favoritos, y siempre lo he dicho, de música chilena. Uno es un EP que se llama Tripo Cable, de Nando García, que es un cantautor de los Andes. Es un EP que todos deberían escuchar porque es un abrazo al corazón en pandemia. Un disco muy profundo y con una producción hecha por él, muy sofisticado. Él me va a estar acompañando y además me va a estar acompañando Mora Lucay de Valparaíso. Así que tengo dos invitados de la quinta región, Costa y Cordillera. Que nada, pues encuentro que ya engalanan como este evento que va a ser el 1 de julio a través de las plataformas de Matucana 100, que es, eso es m100.cl, para que la gente busque.
Sí, las entradas ya están a la venta para que puedan ser parte de eso. Ahora, me imagino que eso tiene como su lado oscuro, su lado que puede ser bonito también, el hecho de que cuando estás en un concierto con la gente, claro, la ves ahí, sientes su energía y escuchas su voz cantar, etcétera. Pero el hecho también de un streaming permite que puedas ir leyendo lo que la gente está diciendo. El otro día me decía su Marta Gómez que a ella le gustaba mucho hacer los streaming porque podía ir leyendo los comentarios de la gente en Instagram y derechamente recibir, ¿cierto?, sus reflexiones. Hemos tenido harto de eso en estos meses. ¿Cómo lo vives tú?
Oye, qué lindo que entrevistaste a Marta, gran amiga.
Sí, fue maravilloso.
Qué linda. Es una seca, es demasiado seca. Además, bueno, el Frente Cultural Colombiano, con toda la situación que están viviendo allá, están dando una cara impresionante. Es como para poner atención a lo que está pasando allá. Yo no lo vivo, no abrazo tanto el formato del streaming y lo digo con mucha pena porque como que me esforcé mucho en que así fuese. digamos que ya un formato como que se ha ido instalando. Hay muchas personas como que fueron agregándole condimentos a esto de hacer streaming, como hasta que el formato se consolidó. Una parte importante es tener ese feedback con el público, y sí es muy interesante porque uno, yo soy bien conversador en vivo, entonces igual como que busco ese feedback, pero este es distinto, es como leer literalmente, y el digamos que el valor agregado es leer a alguien de Brasil, de repente a alguien de Argentina, de México, en la misma conversación. Y eso, si bien es un fenómeno muy interesante, a mí me pasa que no he vuelto a interpretar de la misma forma sin público al frente. Es como si esa adrenalina o esa retroalimentación directa de verle el rostro a la persona y ver si se está emocionando o no, si es que, no sé, hay algo en las miradas como que te hacen tocar distinto. Y yo echo mucho de menos eso, como... no obstante, le pongo todo mi corazón y hago que las cosas obviamente sean de la forma más bonita posible, pero no sé, pues cuando uno comulga con el público, esa catarsis de estar todos reunidos en un mismo lugar, es un fenómeno incomparable y es un lugar que solo te da cierto tipo de contención emocional que solo ocurre ahí. Y eso se echa mucho de menos, en verdad. Qué pesimista mi respuesta, pero es verdad.
Sí, no, sí, además me lo puedo imaginar. Me acordaba también que la Yorka me decía eso hace algunos meses atrás, ¿no? Que para ella era como estar frente al público, era como echarle bencina a su autito. Me decía, no le puedo echar bencina a mi autito hace más de un año, terrible.
Las analogías de la Yorka son geniales. Sí. Pero es verdad, sí, es como que hay una batería que solo se carga en esa situación.
Claro, pero al mismo tiempo yo creo que dentro de lo que hay, ¿no? Que obviamente está lejos de la situación ideal, la idea de poder Obvio. Hacer comunidad, creo que es algo súper importante, ¿no? Que independiente de que no nos podamos ver las caras, sentir las energías, poder decir, bueno, igual seguimos siendo parte de algo, ¿no?
Sí, y por eso uno se esfuerza igual en hacer estas cosas. O sea, hemos tenido reuniones para levantar este streaming que se llama Capítulo 1 porque estamos generando de a poco un relato que ahora no es tan evidente, pero va a ir siendo evidente. Respecto al disco nuevo, el año pasado, ese primer streaming que hicimos se llamaba Prólogo, una especie de antesala, una preparación al lector de lo que está a punto de empezar a leer. Entonces me tiene emocionado porque este es el Capítulo 1, o sea, ya la gente va a empezar a entrar de lleno, y voy a dar más luces de por qué estos nombres y esta parafernalia. Ya empieza como de lleno a entrar un ciclo nuevo de música, porque se viene un disco de 13 canciones, un disco de larga duración, donde cambian conceptos, cambian sonoridades, que me tienen muy entusiasmado por empezar a mostrar, donde ya hay 3 singles a la fecha, muy diversos unos de otros. Eso me encanta porque he dado pistas de lo que se viene, pero ninguna pista es tan contundente. Y nada, es un disco que va a estar liberado de aquí a fines de año, y que este concierto también va a dar hartas luces de qué va a significar ese material nuevo. Y estoy pensando incluso en liberar el nombre del disco al final del concierto, para que ya no duden en comprar entradas, como tienen que verlo.
Pero mira qué maestro de la construcción dramática, Benjamin Walker.
No, increíble, el genio del marketing.
Oye, Benjamin, pero también estuve leyendo que esto podría ser una despedida. A ver, ¿qué está pasando ahí?
Mira, yo hace rato tengo una patita puesta en México, y lo tiro así tal cual. Tenía muchos planes de estar viviendo en México para esta fecha de mi vida, de no ser por este plot twist que estamos viviendo in situ, o estos varios plot twists, en verdad, como que la cosa ha dado vuelta varias veces. Uh-huh. México, se han generado vínculos muy importantes, que van por muchos lados. La audiencia mexicana es algo impresionante, la cantidad de gente, el amor que tienen por ir a ver música en vivo, cualquier caricatura que te digan es verdad, ¿cachai? Y hay una... vuelvo a lo de retroalimentarme, pero esta vez como de la escena. Hay una convivencia que se genera con mis colegas cantautor y cantautora allá, que yo aprecio mucho. Hay creadores increíbles de los que siempre me nutro cuando estoy allá, y siempre transitan muchas cabezas, no sé, muy creativas, muy brillantes, y eso a mí me genera mucho estímulo, como estar conociendo gente muy creativa, estar generando cosas. En México hay una circunstancia como que si se te ocurre algo, encontráis las herramientas para llevarlo a cabo. Y eso a mí me prende mucho, ¿cachai? Me encanta estar haciendo cosas, soy súper hiperkinético. Y no quiero nada. O sea, hay muchas razones por las que quejarse en Chile. No es tanto por la queja acá, porque igual yo siempre, ante todo, trato de ser optimista. Pero quiero saber qué pasa. Hay algo en mi guatita, en mi corazón, que me dice: ándate más rato para allá y ve lo que te pasa, simplemente. Como no hay tanto más plan, sí, que ese.
Ahora, para los fachileros nos duele el corazón, pero tengo que decir, a favor de tu argumentación, si tomamos antecedentes como lo que ha pasado con Pascurt, por ejemplo, y el tremendo disco que sacó allá.
Absolutamente.
O hace poquito también estuvimos hablando con Angelo Piratini y su nuevo disco, que lo hizo acá, pero después de vivir 4 años allá, y se nota tantísimo. Ese disco
se
es una
nota. Es una frescura el último disco del Angelo. Y
está poderoso. Para que lo busquen.
Sí, no, es muy lindo ese disco. Me encanta en particular, siento mucha frescura porque se separa de lo que venía haciendo Angelo un poco. No tanto, pero sí. Si te das cuenta que se permeó mucho de lo que te pasa estando allá.
Sí.
Y ese es un muy buen ejemplo como de que incide en ti el país. Y pasita nada, pues. O sea, la última vez que fui, piensa que me quedé en su casa. Es como tener una relación muy de hermanos, incluso. Y conversamos constantemente. Ella me va contando cómo fluyen las cosas allá. Yo veo que así ocurre. Y se está armando una comunidad chilena que después yo creo que va a dar que hablar, en verdad. Está Rulo, Cancamusa. Acá llega el Mulu, si no conocen al Mulu, porfa, escúchenlo. Cantautor nuevo que tiene música como si tuviera 8 vidas en el cuerpo. Nada, hay cosas lindas pasando y quiero ir a jugar, quiero ir a emocionarme. Sí.
Bueno, te va a echar de menos, pero bueno, momento pandémico, igual las distancias son las que son, ¿no? Ahora, tienes además para mostrar una canción nueva que tiene un videoclip muy bonito que estás compartiendo. Así que hablemos de La Vuelta de los Días, Benjamín.
La Vuelta de los Días es el tercer adelanto de este disco y me encanta porque ya que se venían los días nublados, como el de hoy día, miro por la ventana, el disco tiene un lado bien introspectivo. Y quería mostrar esa cara, creo que era un buen timing para soltar una canción que, en lo personal, yo la tomo como un abrazo de contención. Como a mí me pasa mucho, y de esto se trata esta canción, cuando estoy atrapado o cuando estoy un poco como inquieto por, no sé, la vida misma, ¿cachai? Uno que se me pasa rollo y piensa mucho, siempre vuelvo al ejercicio y hago el ejercicio como de tratar de acordarme de cómo pensaba en la infancia o cómo sentía las cosas. Qué cosas me emocionaban, a qué pulsiones yo respondía de forma como inmediata. Un poco a modo de como si hubiera, si uno encontrara como, cierto, como, no sé, po, hoja de instrucciones de cada uno cuando uno es chico, donde todavía no hay tantos constructos, no hay tantos mecanismos de defensa que se van armando cuando vamos creciendo, no nos vamos moldeando tanto, ¿no? Y encuentro que en la infancia como que uno puede ver mucha transparencia de uno mismo y siempre como que, no sé, tiendo a volver a ese ejercicio, y La Vuelta de los Días es ese ejercicio llevado a canción, esa idea como de revisitarnos, retrotraernos, para ver si uno puede encontrar cosas de sí mismo como que se fueron perdiendo, o al revés incluso, es como para ver si hay cosas de uno mismo que uno dice como, ay, qué bueno que esto empezó a ser así en mi vida, ¿cachai? No es como para encontrar cosas malas, sino que simplemente como para ver si hay alguna fibra que te aprieta del hecho de hacer memoria y acordarnos de cómo pensábamos, de cómo sentíamos. La Vuelta de los Días es eso llevado a la canción. Y una faceta más introspectiva del disco que tenía ganas de mostrar, porque venía mostrando temas más poperos, si se quiere.
Ahora, es lindo pensar eso, ¿no? Yo creo que me lanzo una teoría que estoy aprendiendo a desaprender. Es como cuando somos chicos, somos súper intuitivos, ¿no? Y sabemos que como estamos mucho más pegados al cuerpo y a esa cosa más sensible, ¿no? Sí. Y un poco el entrenamiento, lo que tú dices, ¿no? Se nos instala un montón de maneras súper racionales de entender el mundo y nos vamos desapegando de esta experiencia vital que tenemos, y quizás la madurez volver a eso, ¿no?
Sí, es como que si uno se convenciera de relatos o del relato de uno mismo. Uno mismo también se puede llegar a engañar como convenciéndote de que, mira, yo soy tal cosa, y uno lo repite y lo repite hasta que efectivamente, no, nada, pues el lenguaje genera esa realidad, Y esa, claro, inocencia, esas como pulsiones como súper inmediatas de la infancia, yo creo que dan luces súper interesantes de cómo, no sé, pues, cuáles son las pulsiones de uno, ¿cachai? Cómo uno responde naturalmente. Y para bien o para mal, pues, o sea, ahí cada uno tiene que ver dónde le aprieta la introspección.
Claro, pero igual es un tiempo bastante, bastante introspectivo este. Ahora, el video es muy bonito porque ustedes pueden ver a un mini Benja en el video muchas veces, ¿no? Porque ahí con Cami Grandi, la directora del video, estuvieron trabajando esa idea de que reaparecieran lugares y también imágenes de Benja chico. Cuéntanos también de ese trabajo.
Eso fue acá, porque tuve que hacer un trabajo de archivo que no pudo haber sido más entretenido, que era básicamente pedirle cintas de Jaiocho a mis papás para ver videos míos en los 90, de cómo era cuando chico. Yo era bien pintamono y me acordaba que me dejaba grabar mucho porque me encantaba. Entonces sabía como que había material ahí de mí mismo como que podía ser entretenido de ver, ¿cachai? Yo con el video tenía bien que tuve... de que el video generara personalmente, ¿cachai? Independiente de lo que le pasara a los demás. Y nos pareció con Cami Grandi que el recurso de tener esa televisión como una continuidad, ir generando ese paralelo, esa noción de que obviamente yo estoy pensando en mi infancia. Y encontré videos muy chistosos. Me encantó ver videos tocando guitarra y cantando, porque, claro, aparecen un par de imágenes, situaciones distintas, mías tocando guitarra, y es lindo ese paralelo, pues, como que también como que fui fiel a ciertas cosas, como... hacerse, pueden ver el video...
Bueno, ahí me anduve pegando, parece, ¿aló? Pero he regresado. Sí, te alcancé a escuchar, Benja, respecto a la experiencia de el video, tú sabes. Buenísimo, ya estamos con esta situación Zoom y estamos solidarizando porque estoy segura que hay un montón de gente en la capital esta mañana que está con los mismos problemas de conexión que yo. Así que les mandamos a ellos un abrazo y la solidaridad. Lo bueno es que alcanzamos a conversar bien con Benja Walker, hablar del video, hablar del concierto el 1 de julio. En Matucana 100, va a ser por streaming, así que tranquiles todos ahí en casita participando. Benja Walker, muchas gracias por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile una vez más.
Querida, siempre es muy rico conversar y hablar, así que muchos cariños también a los operadores ahí en la radio, un abrazo grande.
Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando La Vuelta de los Días, con eso nos vamos a pausa y ya regresamos.
Besos van quedando a los días, cada cual con sus heridas. Noches contenidas en el tiempo, los tabacos y el silencio. Darme cuenta de las cosas que sentí. Cosas que...
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Desde Tu Salud renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes. Y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Soy Cecilia Espinosa y en esta 10ª temporada tenemos un gran desafío: posicionar a la salud bajo una mirada biopsicosocial con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente. Porque la salud debe estar en todas las políticas. En el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. A Tu Salud, una década conversando sobre ciencia, salud y vida.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros La Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
No tengas miedo de volver a empezar. No sufras que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. No tengas miedo de volver a empezar. No sufras que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre.
Atemorizado espera a su marido. Su voz es ley de lo que es permitido. Por llevar la casa y pagar las cuentas. Pobre de ti si te atreves y lo enfrentas. Como un lobo con piel de cordero se disfrazaba que lo entre los besos un te quiero. ¿Cuánto más vas a aguantar su voz estricta? Si al estar en cinta puedo ver tu ojo en tinta. Vamos, ven, sé realista. Si tú eres su esposa y un objeto de su lista. Lo que sientes es miedo, no es respeto. Mi amor que aguante esa clase de flagelo. Velo, eso no es el cielo, cielo, eso es el infierno eterno. Si lo aguanta, lo estás permitiendo, lo estás transmitiendo.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer.
La dignidad te hace libre.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad libre.
Un día juraste por Dios y por la ley. La ilusión bañaba tu mirada y tu piel. Después de una noche cambió la situación. Después de cada golpe quiso hacer el amor.
Saca esa fortaleza que te ha mantenido a pesar de tantos golpes que vienen de tu marido. No tengas miedo de volver a empezar. Los latidos en tu pecho al comenzar.
sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a amar.
La dignidad te hace libre.
Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a amar.
Advirtiendo a la invitada del estado de la cuestión, ¿no? Estoy como parte importante, y la gente que ya viene escuchando el programa lo sabe, parte importante de Santiago hasta ahora está con problemas con su conexión a internet. Me estoy preguntando lo que, o sea, si yo estoy sufriendo de estar subiendo con esta lógica del teletrabajo muchísima gente, así que le digo a la Alejandra Sepúlveda, si me pego, tú sigue hablando, tú tranquila, resolveremos. Le damos la bienvenida a Alejandra Sepúlveda, quien ha conversado muchas veces con nosotros en su rol de directora ejecutiva de Comunidad Mujer, y ahora es la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. La diferencia entre una cosa y otra se la vamos a preguntar, y por supuesto también su mirada de este momento constituyente en el que estamos. Alejandra Sepúlveda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Antonella, por invitarme una vez más a conversar contigo. Feliz.
Bueno, contarles a nuestros auditores y auditoras, quizás no lo saben, que Comunidad Mujer es una organización sin fines de lucro que trabaja desde el 2002 en temas que tienen que ver con la inclusión de mujeres en el ámbito público, tanto en el espacio laboral como en el espacio político. Y desde ahí ustedes han organizado, yo soy fan, así que las conozco bien, investigaciones, talleres, todo tipo de actividades, los premios. Estoy ahí también muy honrada en ser una de las mujeres que han premiado a lo largo de estos años, ¿cierto? Todos los años tienen una premiación para mujeres destacadas de ese año. Y eso a través de esta organización que tiene una, además una directiva que está conformada por un grupo de poderosas e influyentes mujeres de nuestro país. Y Alejandra Sepúlveda es desde el 2010 la directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Y si te parece, Ale, antes de que ir a este cambio hacia la presidencia, contemos un poquito cómo tú sientes que ha sido esta más de una década trabajando, porque además ha sido una década súper interesante para los temas de mujeres.
Súper interesante. Bueno, yo quiero decir que para mí trabajar en Comunidad Mujer es un privilegio hoy, y ha sido un privilegio todos estos años, porque no hay nada mejor que trabajar en una organización con un propósito tan maravilloso y tan movilizador como el que tiene nuestra organización. Y lo voy a decir, que es trabajar porque las niñas nazcan y desarrollen su vida en un país con iguales derechos y oportunidades, niñas y mujeres. La verdad es que eso hace que uno se levante todos los días con una motivación distinta, y además porque es una organización muy singular, con un equipo muy profesional, muy jugado, y como dices tú, un directorio y un consejo de mujeres líderes muy poderosas en todos sus ámbitos, muy influyentes, que hacen que la posibilidad y el alcance de nuestra organización en los distintos ámbitos en los que trabajamos, que es educación, trabajo y representación política, se amplifiquen. O sea, tenemos como muchos, muchos brazos, muchas embajadoras y personas que nos apoyan en esta misión y en este propósito que tenemos. Así que para mí ha sido increíble, entretenido acompañar además el proceso, entretenido quiero decir, pero también desafiante, acompañar el proceso de transformación social con perspectiva de género que se ha ido dando en estos años. Por supuesto que uno parte, los primeros tiempos al menos, cuando yo llegué a Comunidad Mujer, habían cosas que uno hablaba y era como predicar en el desierto, ¿no? Uh-huh. Hoy día ya hay muchos temas que están instalados, la ola, última ola feminista desde el 2018, con la toma de las universidades, logró de nuevo ubicar en la agenda política temas que estaban más subyacentes, no habían tenido quizás la suficiente impacto. Veníamos con el movimiento Ni Una Menos, después en el fondo toda esta demanda de las universitarias por en el fondo por el fin a la violencia, al acoso sexual, pero también esta idea y este sueño de tener relaciones de género más igualitarias, más simétricas, sin subordinación, promoviendo la autonomía de las mujeres. Así que hemos ido acompañando ese proceso con investigaciones, hemos hecho estudios, hemos hecho libros, el libro Las Niñas Pueden. Ah, lo tienes ahí, claro.
Que lo tengo en mi mano ahí, la gente que está viéndonos en Facebook lo puede mirar, yo aquí tengo este hermosísimo libro.
Maravilloso ese libro que lo lanzamos en el 2017, y quiero dar la buena noticia que prontamente lo vamos a tener en ebook, así que lo van a poder descargar de nuestra página, que tenemos una página web de Las Niñas Pueden. Hemos hecho campaña, hicimos la campaña Las Niñas Pueden, ahora acabamos de desarrollar la campaña de Edus Crespus. Hemos estado en el fondo intentando durante todos estos años acompañar los procesos de transformación cultural, pero también, y de manera muy importante, las políticas públicas, la representación política de las mujeres, primero con las cuotas de género, después con la paridad. Hemos tratado de aportar, la verdad es que esa es nuestra vocación. Somos una organización transversal que ha logrado ponerse de acuerdo en temas muy, muy, muy relevantes que son importantísimos para las perspectivas y la vida de las mujeres. Y ahora estamos con nuevos proyectos también, siempre innovando.
No lo dudo. Ahora quiero detenerme ahí en eso de predicar en el desierto, Alejandra, porque me acuerdo cuando nosotros partimos con la idea de FemCine, yo, una de las personas con la que me senté a conversar, a pedirle consejo, fue con Alejandra Sepúlveda hace más de 10 años atrás, y yo me acuerdo que a nosotras nos decían, uy, pero qué exóticas ustedes, se les ocurre hacer un festival de cine mujeres, pero ¿cuál es la idea? Pues, ¿cuál es la necesidad? ¿No? Y me imagino que eso, en el mundo que ustedes decidieron trabajar, que es el mundo de, como tú decías, la educación, la participación política de mujeres y el trabajo, también había mucha resistencia, todavía hay mucha resistencia. El tema que hoy día ya resulta impresentable, pero hace 20 años atrás ni siquiera era tema. Entonces hablemos también de los avances y del protagonismo que ha tenido Comunidad Mujer en esos avances.
Mira, yo creo que ha sido muy importante la apuesta nuestra, la opción que nosotros tuvimos por hacer investigación propia, por en el fondo, desde nuestros aprendizajes, el poder mirar la realidad de las mujeres, la realidad de la desigualdad estructural, y proponer, a través primero de visibilizar mucha evidencia, propuestas de cambio y de avance. Entonces, yo quiero destacar en estos años cómo hicimos en primer lugar la encuesta Voz de Mujer, que fue una encuesta que permitió que tuviéramos una voz más incidente en momentos en que no se sabía necesariamente, o no se había medido cuál era el impacto, por ejemplo, para las mujeres en su participación laboral de la crianza de los hijos. Cuando recién se empezó a hablar de este tema, esa evidencia sirvió, por ejemplo, para nuestra participación en la mesa, en la Comisión Presidencial Mujer y Trabajo, donde ya desde esa época, el 2010, dijimos, hay que reformar la sala cuna, es muy relevante para quitar el coste de contratación de las mujeres. Después seguimos realizando investigaciones, nos incorporamos el tema de la educación, lanzamos esta campaña Las Niñas Pueden para visibilizar cómo los estereotipos de género desde la educación temprana impactan en las trayectorias de vida de las mujeres, nos hacen estar tan poco presentes en las áreas de la STEM, en la ciencia. Bueno, después hicimos los dos estudios GED, Género, Educación y Trabajo, donde finalmente dijimos, aquí hay que mirar el ciclo de vida de las mujeres, no solo centrarnos en la edad adulta, porque hay una cadena de valor entre la educación y trabajo, pero además se van sucediendo distintos episodios y brechas que van reforzando finalmente este camino y esta trayectoria desigual. El último GED ganó un premio en APEC 2019, y fue un estudio donde estudiamos o seguimos las trayectorias de de generaciones de mujeres y hombres. ¿Te acuerdas que las llamamos la abuela, las madres, las nietas? Sí, ahí, sí. Ahí dijimos y con mucha propiedad que la gran barrera para la inserción laboral y la autonomía de las mujeres era la falta de corresponsabilidad y la distribución de los roles de cuidado. Después hicimos el estudio cuánto aportamos al PIB, le pusimos valor doméstico, o sea, valor al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Calculamos que era un 21%, 22% su aporte al PIB y a la economía. Y finalmente con ese trabajo nos fuimos a la pandemia. Y ahí todo se vio mucho más claro y más visible, porque finalmente las cuarentenas y el cierre de las clases presenciales obligaron a mirar hacia adentro lo que estaba pasando en nuestras casas, en nuestras familias, y cómo las mujeres seguíamos entonces cargando y seguimos cargando con este tema. Y ahora hemos conocido y hemos valorado muy positivamente que el Banco Central ha decidido también hacer este cálculo y finalmente crear una cuenta de hogares, una cuenta satélite a las cuentas nacionales, que va a permitir seguir midiendo y seguir visibilizando este aporte para poder tener de una vez por todas esas políticas de corresponsabilidad. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Comunidad Mujer hablábamos de integración, vida y trabajo, y ya eso era predicar en el desierto. Hoy día ya estamos hablando de corresponsabilidad social y parental de los cuidados. Hemos evolucionado en nuestra visión respecto a lo que tiene que ocurrir y los cambios que tienen que ocurrir en nuestro país para que de verdad las mujeres tengamos la cancha equiparada y podemos desarrollar nuestros proyectos de vida con plena libertad y autonomía. Así que han sido años muy importantes. Como te contaba, terminamos con esta campaña de Dos Crespos este año. Seguramente seguiremos inventando nuevas formas de hacer visible esto que necesitamos transformar para hacer un mejor país para las mujeres, para las niñas también.
Bueno, yo entrevistando a la comunidad mujer, a Alejandra o a las directoras de investigación que he tenido la posibilidad de conversar varias veces con ellas, he aprendido muchas cosas. Una cosa que quiero retomar que tú acabas de decir, Alejandra, es esta idea de que el trabajo de cuidado y doméstico aporta el 22% del Producto Interno Bruto, que es súper importante. O sea, es realmente importante decir, si lo contamos, es más que cualquier otra área de la economía. Es así de importante el trabajo no remunerado. Y por otro lado, este estudio HET de las distintas generaciones de mujeres, lo que aprendimos ahí con los datos que ustedes relevaron es que efectivamente las generaciones más jóvenes han entrado de manera muy potente al espacio laboral, pero no así los hombres entrando al espacio de cuidados. Entonces, lo que tenemos a las mujeres teniendo esta doble o triple jornada. Y eso, ahora en pandemia, como tú dices, ha quedado tremendamente, dolorosamente visibilizado y nos presenta los desafíos actuales. Y en ese mundo se mueve Comunidad Mujer ahora bajo tu presidencia, sigue tu liderazgo, pero ahora bajo tu presidencia, pensando en que, por ejemplo, hay un montón de mujeres que salieron del mercado laboral y que ahora no pueden volver porque ¿quién se hace cargo de los hijos en pandemia, básicamente? Y que hemos retrocedido, dependiendo de quién le pregunte el cálculo, pero están todos de acuerdo, de más de una década. Pueden ser 15 o 20, dependiendo de la institución que saque el dato, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo que es más de una década. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuáles sientes tú que son los desafíos que tiene hoy día Comunidad Mujer para apoyar a una sociedad que ahora ya ve los temas, pero sigue sin tener las herramientas para resolverlo?
Claro, yo creo que nuestro rol en este tiempo de transformación y cambio importantes que está viviendo nuestro país es seguir mostrando la evidencia, es seguir con toda la credibilidad que nos caracteriza, poniendo no solo la evidencia de los datos, sino que también las propuestas de cómo avanzar. Y en ese sentido, respecto al tema de la falta de corresponsabilidad y reconocimiento de este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, nosotros ya hemos hecho unas cuantas propuestas. Una de ellas es convertir el cuidado como el cuarto pilar de la protección social, fortaleciendo en Chile un sistema nacional de cuidado. Para eso no necesitamos completar la discusión constitucional, son parte de las políticas públicas que debiéramos ya diseñar con mucha fuerza y energía en este tiempo, si queremos tener una reactivación que sea sostenible, si queremos atraer a las mujeres de regreso a la, al mundo laboral. También es muy importante reformar la ley de sala cuna. Llevamos años hablando de esto, pero todavía no lo logramos. Necesitamos otorgar derechos y deberes exclusivos a los hombres para el cuidado de sus hijos, precisamente para permitir que eso que no ha pasado ocurra y que puedan involucrarse también en este mundo del cuidado, del que se desentienden, entre otras cosas también porque el sistema y la normativa lo permiten, ¿no? Entonces, ahí hay algo importante que desarrollar. Hoy día, en este nuevo rol de presidenta de Comunidad Mujer, estamos también impulsando un proceso participativo y ciudadano que se llama Cabildeo de Mujeres, con el que queremos recoger en todo Chile, a través de 26 cabildos en las 16 regiones del país, las propuestas, las demandas, los sueños, aquello que las mujeres esperan que ocurra en nuestro país para que tengamos una mejor sociedad con una constitución para la igualdad de género. Entonces, justo ahora, en alianza con el Programa de Naciones Unidas, estamos partiendo con este proceso participativo que lo vamos a ir desarrollando en los próximos 2 o 3 meses, y de ahí ir acompañando este debate que se produzca en la Convención Constitucional, ya no solo desde la propia y única mirada de Comunidad Mujer, que para eso ya, por supuesto, ya tenemos nuestro documento de propuesta para la convención, sino que también a través de generar este movimiento o esta gran conversación diversa y transversal de mujeres en todo Chile, para que podamos también generar un proceso de control social frente a lo que la convención debata, estar atenta, también de devolverle a las mujeres la información respecto a lo que está pasando con lo que ellas han demandado o han propuesto. Estamos todavía en un proceso muy, muy interesante de ir viendo cómo vamos a ir acompañando todas esas etapas del proceso y todo lo que viene después, porque finalmente, una vez que termine el trabajo de la convención, una vez que aprobemos la nueva constitución en el plebiscito de salida, lo que viene después es todo el acompañamiento para que lo que ahí ocurra, los principios, derechos y deberes que se consagren, después permeen las políticas públicas y la vida cotidiana. Entonces, creo que Comunidad Mujer tiene mucho todavía camino por delante. Tenemos unos años futuros de mucha actividad. Nosotros tenemos un compromiso férreo con la transformación social de nuestro país, pero también de una manera, quiero decir, convocante, dialogante. Nosotros creemos en el trabajo público-privado, creemos en la construcción de acuerdos. Somos una organización que tiene una experiencia muy clara respecto a cómo podemos poner de acuerdo y generar consensos en con miradas distintas. Queremos acompañar también el trabajo y el rol del mundo privado en esta recuperación, sobre todo laboral, para las mujeres, el poder contribuir a que se institucionalicen las políticas de género en las empresas, que es algo que es relevantísimo si queremos también darle oportunidad a las mujeres. No todo es política pública, eso es lo que quiero decir. No todo es normativo, no todo es institucional. También hay cambios que se tienen que hacer en el día a día, en el cotidiano del mundo laboral, y también los cambios culturales, que por supuesto no son posibles si no intervenimos desde la educación temprana. Así que ese también es un desafío re importante para nosotros, y estamos trabajando en proyectos bien, bien relevantes que nosotros hemos llamado proyectos de interés público. Hemos hecho mucho material educativo para acompañar también ese trabajo en la educación, sin educación no sexista. Así que nada, pues estamos muy activas con un equipo increíble, con un directorio también excelente. Yo asumo con muy honrada esta nueva etapa como presidenta ejecutiva. También vamos a tener, por supuesto, una presidenta del directorio que asume ahora, que es Alejandra Misala, académica y economista Alejandra Misala. Y tuvimos unos 3 años también muy buenos y excelentes con Mercedes Duche. Así que lo que te puedo decir es que somos una organización viva, activa, incidente y muy comprometida con lo que estamos viviendo en Chile.
Bueno, queremos, nosotros agradecemos. ¿Ah? Agradecemos muchísimo que exista comunidad mujer, lo digo como mujer y lo digo también como feminista, como comunicadora. Para mí ha sido un súper, súper referente y siempre nos sirve los datos, el ejemplo también y el trabajo que están haciendo, porque tengo la impresión, Alejandra, que estamos en un momento en donde hay que pasar del eslogan al... O sea, las niñas pueden, sí, pueden, ya está demostrado. Ok, ahora tenemos que ir a bajar eso, ¿no? Y que también estas cosas que se han instalado muy potentemente, muy necesariamente al interior del mundo político, es necesaria mayor representación de mujeres, ok, pero ¿qué entendemos por eso? ¿Cómo se trabaja aquello desde las bases? Todos esos son desafíos importantísimos de los que hay que hacerse cargo, así que muy larga vida para Comunidad de Mujer, Alejandra Sepúlveda, felicitaciones por la presidencia y por supuesto estaremos siempre abiertos a seguir conversando y difundiendo lo que hacen.
Sí, pues, y por último decir, necesitamos paridad en la toma de decisiones, así que ese también es otro ámbito en el que vamos a estar trabajando, influir en todos los niveles.
Vamos a seguir muy atentos a eso. Alejandra, te mando un abrazo a ti y a todo el equipo de Comunidad Mujer. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella. Siempre es un gusto.
Nosotros nos despedimos de este semáforo. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Nos vamos escuchando música y nos encontramos mañana con todo el equipo, con la Cami, con Tania, con Manuel, para hacer un semáforo mañana a las 10. Que estén muy bien. Chao.
Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma. Formarse en la calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce si él no sabe si volverá. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Unas palomas caen y las otras compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.